Qué lindo lo que Dios está despertando. Estamos viviendo un tiempo muy, muy especial, ¿no? Como iglesia, en estos tiempos. Los tiempos que se viven son tiempos muy, muy difíciles. Todos lo sabemos. Uno ve las noticias. Ya ve la sociedad misma, ¿no? Por todo lo que se está viviendo. Así que hay algo que nosotros estamos trabajando fuertemente allá en Talca. Estamos pastoreando hace 11 años, ¿sí? en la ciudad de Talca. Comenzamos una obra con Sandra desde cero, evangelizando casa a casa, las familias. Todos pensaban que éramos mormones, que éramos testigos de Jehová, así todo, porque no nos veían con saco y corbata, porque allá generalmente no, tiene una visión de la iglesia. Bueno, años atrás de que eran saco y corbata, la iglesia tradicional, como se decía. Y bueno, fue un desafío tremendo poder hablar con la gente, hacer mucho evangelismo, y pudimos conectar el evangelismo con la adoración íntima, con la adoración profunda. Yo muy apasionado por el evangelismo, ¿sí? Uno a uno con las personas. Sandra, la adoración, ¿sí? Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo con lo tuyo y con lo mío. Entonces fuimos a hablar con la gente, golpear las puertas, entramos, nos dejaban entrar, ¿sí? Orábamos por ellos y la próxima vez que íbamos a la casa de ellos llevamos una guitarra. Si no, llevamos la guitarra de una para no asustarlos, ¿sí? O para que no piense que estamos haciendo una serenata o algo de eso. Y la próxima semana íbamos con la guitarra, dábamos un mensaje de 5 minutos y adorábamos 5 minutos también. Pero ¿saben qué? 5, 10 minutos, sí, pero íbamos a eso. Eran tiempos de adoración tan, pero tan profunda, ¿sí? No cantábamos una canción evangelística en ese momento, era solamente ministrar a Dios, y las personas se sentían tan conectadas a Dios, ¿sí? Porque era... ministrábamos a Dios directamente, 5 minutos ministrando a Dios, ahí dando cánticos espontáneos, ahí fluía Sandra, y la gente llorando, quebrantada, ¿sí? Mostrando que realmente, ¿sí? El más ateo, ¿sí? El que no importa quién sea, nada se va a resistir, ¿sí? A una adoración, ¿sí? Profunda al Señor, ¿sí? Todo corazón va a ser conmovido. Aunque su mente, ¿no?, diga una cosa así, su corazón internamente está siendo removido. Entonces, mucha gente fue contactada de esa manera, ¿sí?, conociendo profundamente al Señor. Y bueno, hoy en día estamos pastoreando una iglesia hermosa. Y una de las cosas que estamos hablando fuertemente es prepararnos para todo lo que viene. Sí, prepararnos, porque los tiempos que vienen son tiempos muy difíciles. ¿Sí? Para todo lo que se aproxima. Y una de nuestras armas fundamentales es la adoración. Cuando habla en Cantar de los Cantares, que te beso con los besos, ¿sí? De los besos de mi boca, ¿no? Cuando habla los besos de la boca del Señor, esa palabra que el Señor dice del beso, ¿sí? de la boca del Señor, dice que significa, ese beso significa equipar con armas. Y nosotros sabemos que los besos del Señor son los besos de su palabra, los besos de la intimidad con el Señor. Pero ¿qué pasa en la intimidad? ¿Qué pasa cuando yo entro en intimidad? ¿Qué sucede cuando vamos a ese lugar de encuentros con Él? ¿Es un lugar placentero solamente? ¿Donde es satisfecha mi alma, mi espíritu? ¿Donde el Señor me habla para saber de que Él está en control de todas las cosas, donde el Señor me hable y me diga, yo tengo tu futuro en mis manos, asegurado, yo te amo, yo te escogí, ¿sí? Desde el vientre de tu madre, y todas esas cosas que nosotros recibimos en adoración y en intimidad con Dios? Pero hay algo que recibimos, ¿sí? Cuando estamos en intimidad o cuando entramos en esos tiempos de intimidad, es que somos equipados, ¿sí? Con las armas del Espíritu para todo lo que viene, ¿sí? Sobre la tierra. Entonces necesitamos valorar estos tiempos profundos de intimidad. Necesitamos, ¿sí? Elevar nuestra mirada. ¿Para qué quiero entrar en intimidad con el Señor. ¿Qué sucede en ese lugar de intimidad? Soy sanado, ¿sí? Soy liberado, pero ¿qué más? ¿Qué más sucede? Y hay algo que a mí me conmueve mucho, la vida de Abraham, ¿sí? La vida de fe, la vida de Abraham. ¿Sí? Abraham fue un adorador, porque dice que él desde que salió, ¿sí? Desde esa tierra donde Dios lo llamó, ¿sí? De Ur de los Caldeos, él cuando accesó, ¿sí? A la tierra donde, al otro lado del río Éufrates, que ahí se lo llamó, ¿sí? El cruzador, el hebreo, que significa cruzador, el que va hacia el otro lado. Dice que cuando Abraham cruzó ese río, dice que empezó a levantar altares, ¿sí? Y él levantó diferentes tipos de altares, ¿sí? Y entonces él se caracterizó por ser un hombre de adoración a Dios. Y ser un hombre, una mujer de adoración, te lleva a ser un hombre, una mujer de fe también, ¿sí? La vida de adoración te lleva a tener una vida de fe en tu vida. Y quiero hablar un poquitito de esta vida que tuvo Abraham y qué pasó en esos tiempos de adoración y de intimidad con Abraham. ¿Qué sucedió en Abraham por ser un adorador? Primeramente por ser obediente, ¿sí? Decí conmigo, obediente, ¿sí? ¿Qué pasó con Abraham después de que él obedeció, cruzó, ¿sí? Y adoró a Dios. Y en Hebreos habla un poquitito. Hebreos capítulo 11, del 8 al 9, dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, y saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjate esto. Dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Y siempre nosotros hablamos, ¿no? Sí, ya voy por mi tierra prometida, ¿no? Digo, ya voy por eso que el Señor me prometió, sí, esas promesas que tengo, sí, en mi vida de parte de Dios. Pero, ¿sabes qué? Hay algo muy interesante que dice acá. Abraham llegó a la tierra que Dios le prometió, pero él de igual manera vivió como extranjero. Sí, no se quedó ahí celebrando, sí, lo que Dios le había prometido, sí, no se quedó ahí, bueno, ya durmiendo en los laureles, ¿no? Como se dice, sino que él vivió como extranjero, ¿sí? En esa tierra que Dios le había dado. Y me sorprende porque muchas veces uno transitando en esta vida cristiana, ¿no? Donde Dios te llena de promesas, ¿sí? Donde hay muchas promesas acá, el Señor tiene muchas promesas, ¿sí? Y muchas palabras sobre tu vida, y uno camina en la vida siempre pensando en esa promesa que Dios me dio, ¿sí? Y una de las cosas que sucede es que, bueno, sí, yo, no importa esta leve tribulación, si me va a hacer llegar a lo que Dios me prometió, al ministerio, a la familia, a la casa, ¿sí? A lo que sea. Pero viendo la vida de Abraham, viendo lo que sucedió en él, dice que él llegó a la tierra, pero él vivió como un extranjero en esa tierra. Y eso es lo que nosotros somos en esta tierra. ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos. O sea, tu meta, mi meta, no es lograr alcanzar que esta nación se convierta. Tu meta, mi meta, no es alcanzar, ¿sí?, el gran ministerio. No es hacer, ¿sí?, la tarea que tengo asignado. Eso es obvio, que todos tenemos que hacer, todos somos llamados a hacer una tarea de parte de Dios. ¿Sí? Una persona sin visión perece. ¿Sí? El pueblo sin visión, ¿sí?, perece. Nuestra meta final no es concretar ese evento. Nuestra meta final no es los hijos, no son los hijos. Nuestra meta final no es nada que podamos obtener acá en la tierra. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Sí, no, estamos de acuerdo, ¿no? Nuestra meta final no es nada, ¿sí?, que tenga que ver con esta tierra. Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros. Hoy en día puedo estar en el momento más arriba de mi ministerio o de mi vida personal, laboral, empresarial. Y mañana ya es otra historia. Nadie tiene comprado y asegurado el día de mañana. Nadie tiene asegurados la vida, ¿sí?, en este transitar. Y ¿saben qué? Hay algo que yo siempre, algo que el Señor me viene marcando fuertemente en este tiempo en mi corazón, y es despegarme de todo lo que yo quiero lograr acá en la tierra. Sí, es despegarme de querer lograr bienestar, éxito, como se llame, de todo lo que el sistema de este mundo, ¿sí?, nos bombardea constantemente. Nos bombardea por las redes sociales, ¿sí?, nos bombardea en el colegio, en el trabajo. ¿Sí? El sistema te quiere llevar a que tengas un éxito que es muy natural. Y muchas veces el éxito conforme al reino no está medido, ¿sí?, cuantitativamente. El éxito del reino no tiene nada que ver con números, con cifras. El éxito en el reino solo se mide como Él lo mide. Solo se mide por obediencia. Si Dios te mandó, ¿sí?, a estar encerrado, orando, intercediendo en un lugar. Si Dios te mandó a ir a abrir una obra en ese lugar donde hay 10 personas en una aldea. ¿Cuántos misioneros, no? Está en aldeas donde solamente hay 5, 6, 10. ¿Cuántos misioneros murieron para predicarle a 10 nativos? Y no fueron exitosos. Ni nosotros los conocemos. Entonces, necesitamos que nuestra vida de adoración, de obediencia y de adoración, ¿sí?, nos lleve a despegarnos de todo lo que es de este mundo y empezar a poner nuestra mirada en lo que es eterno, ¿sí?, y a empezar a vernos que realmente somos peregrinos y extranjeros acá en la tierra. ¿Por qué razón muchas veces viene en nuestras vidas? ¿Por qué muchas veces viene en nuestra vida la depresión, la angustia? ¿Por qué viene los dobles ánimos? Hoy en día estoy bien, mañana estoy mal. Porque hay cosas de esta tierra que nos afectan. Sí, hay cosas que no nos están resultando. Hay cosas que parece que no se dan. Y eso que no se da nos quita el gozo. Eso que no se da nos hace dejar o abandonar nuestra vida de intimidad, de búsqueda. Te echan del trabajo, te chocan el auto. Pasa, todo puede pasar, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos que no por ser cristiano no nos va a pasar nada. en esta vida van a tener aflicción. Pero confíen. Confíen. Entonces, Abraham dice que alcanzó el objetivo que Dios le mandó a hacer. Él es el padre de la fe. Hombre obediente, un adorador. Sí, entregó a su único hijo. Sí, de parte de Sara, ¿no? Pero él, su vida, dice que estaba puesta en algo más allá que cosas naturales. ¿Cuántos me siguen? Versículo Hebreos 11, 10. Porque esperaba, lo voy a volver a juntar con el 9, ¿sí? Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas, ¿sí? Como Isaac, Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene los fundamentos eternos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow. Su vida de intimidad, su vida de adoración, ¿sí?, le llevó a ver no esa promesa de una ciudad natural, sino que empezó a ver con sus ojos espirituales la ciudad, ¿sí?, la ciudad cuyo arquitecto es Dios, y los fundamentos son fundamentos, sí, con materiales eternos. La vida de adoración de una persona, de un hombre, de una mujer que entra profundo en el corazón de Dios, ¿sí?, empieza a tener, ¿sí?, una capacidad de ver las cosas eternas. Y una capacidad de palpar lo eterno y caminar por lo eterno en esta tierra. ¿Sí? Y como sus ojos están puestos en lo eterno, nada le puede quitar el gozo. Una de las maneras de librarnos, ¿sí?, de librarnos de la tristeza de este mundo, es poniendo nuestra mirada en lo que es eterno. Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Versículo 13 de Hebreos 11. Y parados en fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolos desde lejos, creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que confiesan estas cosas están dando a entender que buscan una patria. Y si al hacerlo hubieran tenido en la memoria aquella de donde salieron, tiempo hubieron tenido para regresar, pero anhelan una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse a sí mismo Dios de ellos, y por lo tanto les preparó una ciudad. Por fe obediente, Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y al que recibió las promesas ofrecía al unigénito. Y en Apocalipsis 21, 14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles. del Cordero. Y nosotros sabemos de que acá está hablando de, sí, de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén. Sí, de esa ciudad que todos estamos esperando. ¿Cuántos esperan? Sí, esa ciudad celestial, esa patria celestial. ¿Sí? Y como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Necesitamos entender constantemente y que el Espíritu nos marque constantemente que somos pasajeros y somos peregrinos y estamos trabajando constantemente en esta tierra, ¿sí? Por las recompensas eternas que están ahí. Todo lo que vos y yo hacemos acá, ¿sí? Más allá de los aplausos y el reconocimiento, que Dios dice que también recompensa. Pero si no viene esa recompensa acá, todo está escrito, ¿sí? El Señor tiene todo agendado, vamos a decir. ¿Sí? Y te va a dar esa recompensa, ¿sí? En la vida que viene, en la vida venidera. Entonces necesitamos tener constantemente, ¿sí? En nuestro corazón y decir, soy peregrino, soy extranjero. No, pero allá aquellos me tratan re mal. Perdónalos, ámalos. Porque si vos perdonás y vos amás, ¿sí? Vos amás a tu enemigo. Vos le das un regalo en el día de su cumpleaños a tu enemigo. Si vos vas a visitar a tu enemigo, si le das un me gusta, dice que todo eso va a tener recompensa en la vida que viene. Pero vivimos constantemente pensando solamente, ¿sí?, en lo natural. Estamos muy arraigados en lo natural. Sí, el Señor nos está preparando en este tiempo, ¿sí? Para los tiempos que vienen, necesitamos tener una fortaleza en el corazón, en la mente, de que nosotros, ¿sí?, vivimos por lo eterno, no por lo natural. No estamos arraigados, por esa razón hay algunos que entregan sus casas, autos, entregan todo, ¿sí?, para servir al reino. Porque no estamos arraigados en lo natural. Si Dios me lo pide, vamos, tomá, Señor. Yo soy eterno, mi casa está en la vida que viene, en la era venidera. Familia, fuimos llamados para extender el reino, ¿sí?, con un pensamiento, ¿sí?, más allá de lo natural. Y hoy en día, ¿sí?, el Señor nos está preparando, ¿sí?, a tener tiempos más profundos. Y esos tiempos profundos, ¿sí?, te va a abrir, ¿sí?, la visión como Abraham. Porque Abraham, por ser un adorador, dice que vio la patria celestial, vio esos fundamentos. Y él caminó, ¿sí?, y él avanzó en su vida, él obedecía a Dios, pero no se quedaba en los laureles. No decía, logré lo que Dios me prometió, no, porque Dios dijo, qué bueno, vamos, pero mi meta está allá, mi visión está allá, tú y yo somos eternos, ¿sí?, es más allá de esta vida, y en esa recompensa que viene, ¿no?, va a haber posiciones de trabajo en la era venidera, en el milenio. Y Dios te va a usar a vos, a mí, para restaurar la tierra en el milenio. ¿Cuántos dicen amén? El segundo Adán es Jesús, ¿no? Y el segundo Adán va a restaurar todas las cosas. Y es la restauración de la tierra. Pero por eso nos estamos preparando acá. Por eso no está puesta nuestra mirada en lo natural. Por eso amamos a nuestros enemigos, a nuestros amigos. Por eso soportamos muchas tribulaciones y muchos momentos difíciles, como pasó su pastor. Por esa razón decimos, Señor, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No importa lo que hoy estés viviendo, a Dios le importa, pero no le des más valor a lo que hoy estés viviendo, ¿sí? A todo lo que viene de parte de Dios para tu vida. Soporta la prueba, sigue avanzando, sigue amando al Señor, sigue perdonando, sigue leyendo tu Biblia, sigue congregándote, sigue siendo sal y luz donde estás. No, pero estoy cansado, siempre lo mismo. No soporta, porque lo que viene, sí, es superior a lo que hoy en día estamos viviendo acá. Yo creo que ni el gozo más alto, natural y terrenal, se compara a la vida venidera, sí, y al gozo que vamos a tener de estar con Jesús, estar en sus tareas de redención de la tierra, estar, ¿sí?, entre su círculo de amigos. ¿Cuántos quieren ser del círculo de amigos de Jesús? Cuando Él regrese a la tierra a gobernar y ponga sus pies. Eso, amén, sí. Aleluya. Y a eso, por eso trabajamos en esta tierra. Por eso ya no murmuramos. Por eso ya no andamos apuntando. Porque nuestra meta es eterna. Señor, yo lo hago por ti. Lo hago por el premio que viene. Y muchos años, ¿no?, aprendimos, ¿sí?, a no vivir por las recompensas. No, lo hago por el Señor porque lo amo, no busco nada. Pero la Biblia nos enseña a vivir por las recompensas que vienen. Porque va a haber recompensa todo lo que hagas acá en la tierra. Necesitamos pensar, Señor, lo hago por ti porque te amo, obviamente. Si no hay amor a Dios, no lo vamos a poder lograr, primeramente. Sí, y ese amor te va a decir, gracias, Señor, porque esto trae recompensa. No le voy a gritar a mi hermano, a mi hermana. No voy a gritar cuando estoy manejando en la calle, ¿no? No. El Señor va a decir, bien, quisiste gritar. Él todo lo sabe. ¿Te cree que se le va a pasar todo detalle? Mira la vida de Moisés, Hebreos 11, 26, 27. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en sus caminos porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¡Wow! ¿Qué nos da fuerza para decir no al pecado? Para decir no al ofrecimiento, ¿sí?, de como Satanás le ofreció a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué nos da la fortaleza, sí, para decir no a los tesoros de este mundo? Sí, es tener nuestra mirada, sí, en el Señor. Tuvo sus ojos puestos en el invisible. Nuestros ojos espirituales. Sí, y viene tiempos difíciles para la tierra. Pero por esa razón la iglesia va a empezar a abrir sus ojos, ¿sí? Primeramente en el Señor, ¿sí? En lo eterno, para poder soportar todo lo que va a venir. Va a venir ofensa, decepción, gente se va a decepcionar de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó en COVID? ¿Cuánta gente, sí, falleció que amaba a Dios? Que era más espiritual que vos y que yo, vamos a decir. Voy a decir, no tiene nada que ver. ¿Cuánta gente? Señor, ¿por qué? Hace una semana atrás estuvimos en un velorio de la hermana gemela de una persona que se congrega con nosotros, también eran amigos nuestros, y nació antes de tiempo su bebé. ¿A las cuántas semanas? 34 semanas. Tenía problemas al corazón. Estuvimos con ella, entramos a la morgue con ella, y ver esa mamá con su bebé que ya había partido, ¿sí? Wow, fue impresionante ver esa escena, y ella firme en su convicción hacia Dios, ¿sí? Firme en el Señor, ellos como matrimonio fortaleciendo a todos los que estaban ahí, su esposo fortaleciendo a otros, sí, no reclamando algo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no la sanaste? ¿Por qué te la llevaste? Que obviamente vienen situaciones, cuestionamientos, pero necesitamos conocer a nuestro Dios. Necesitamos saber a quién adoramos, a quién servimos. Necesitamos saber dónde está nuestra meta, ¿sí? Es en lo eterno. Si no son cosas naturales nuestra meta. Si hace un tiempo ya no satisface mi corazón nada de lo que pueda alcanzar en esta tierra. Nada material, nada. No satisface nada nuestros corazones, ¿sí? Comparado, ¿sí?, al estar con Él, a su presencia, a pasar tiempos con Él, nada satisface más nuestras vidas, nuestros corazones. Nada, ¿sí?, tiene tanto, nada nos impulsa más en esta tierra vivir, ¿sí?, y hacer y trabajar para el Señor, ¿sí?, que el gozo puesto en que te vamos a ver, vamos a estar contigo nuevamente. Uno ve las noticias, tanta injusticia, ve la sociedad, tantas cosas, y decimos, Señor, gracias porque vas a venir a traer justicia. ¿Cuántos dicen eso? Cuando ven las noticias, cuando vemos tantas cosas que te dan tanta impotencia, nuestra esperanza es que Él va a venir a traer justicia sobre la tierra. Por eso estamos trabajando, familia. Por eso estamos, tenés que meterte más profundo con el Señor, para conocerlo más, para amarlo más, para dejar de amar las cosas pasajeras de este mundo y para empezar, ¿sí?, a desprenderte y abrazarlo más a Él, ¿sí? Porque cuando estamos abrazados a lo natural no vamos a poder abrazar lo eterno. Y así vivieron tantos hombres y mujeres de fe, así viven sus pastores, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso. Y quiero, no te voy a decir que voy a terminar. Esa es la frase del predicador, ¿no? Hebreos capítulo 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Wow. Sí, lo único que nos va a llenar de perseverancia y de correr constantemente y de quitar todo peso, sí, de pecado y todo lo que nos asedia, es poner nuestra mirada en Jesús. Él es el mayor ejemplo de hombre que perseveró, sí, y tenía un gozo tremendo. En el momento donde estaban dándole el latigazo, tenía un gozo tremendo cuando sus hermanos los abandonaron. Tenía un gozo tremendo cuando sus discípulos los abandonaron. Cuando los que estaban sentados en su mesa lo entregaron. ¿Qué impulsaba a este Jesús? ¿Qué impulsaba? Y la Biblia dice. Porque uno puede pensar y decir, bueno, era Jesús, vino a hacer la tarea. Claro, vino a hacer una tarea, pero en esa tarea, sí, habían cosas que se le cruzaban en el camino, dolor, sí, él tuvo dolor como vos y yo. Él tuvo momentos de tristeza como vos y yo. Momentos donde decía, Señor, si es posible, haz pasar de mí esto y que lo haga otro. No dijo eso, ¿no? Dijo, haz pasar esta copa. Si es posible, dijo. Pero obviamente, si es tu plan, yo le doy adelante. Y dice que sus ojos tenían puesta en el gozo, en el gozo. Y no era nada natural. No era un reino, como lo le ofrecía a Satanás. Sí, un reino donde todos... No era dinero, no era nada, nada estable, nada. Su gozo no estaba puesto en esta tierra. Y esa es la vida que nosotros necesitamos vivir, familia. Vivir con un gozo que no está puesto acá en la tierra. Tengo mi suegro. La vida de mi suegro, él es pastor. Tipo que no para de amar a la gente, servir a Dios. Y hay veces que las cosas no le salen. Y yo lo miro, ¿no? Y digo, ah. Y va, hace kilómetros hace para ir a atender un grupo pequeño de gente. Y va y viene a Alicante, donde él vive, y donde hace 400 kilómetros por semana, ¿no? Por semana. Sí, va y viene toda la semana. Ahora fue a Córdoba a llevar a una de sus hijas y volvió para estar en la reunión allá, en auto. Así es. Y no le predica a miles. En las redes sociales... No tiene millones. Y tiene sus situaciones también, sus problemas. Una hija enferma. Otra hija. Está soltera. Bueno, no es un problema. O capaz que sea. Que no lo escucho, mi señora. No lo escucho, hermano. Pero yo lo veo. Con gozo siempre. Con gozo. Viene, pasa, porque pasa toda la semana en nuestra casa, porque queda de pasada. Ahí en la mesa, compartimos. Siempre soñando, siempre haciendo cosas. Gente que lo abandona. Gente en la iglesia que lo abandona constantemente, lo dejan tirado. Pero él está ahí. Y yo digo, y se me viene esto. Yo en sus zapatos... Necesito aprender a tener gozo cuando las cosas no me salen. Necesito aprender a amar a Dios cuando no resultan las cosas. Necesito tener mi mirada en lo eterno. Porque no tiene nada que ver los resultados naturales, porque somos pasajeros. Vinimos a hacer una tarea que Dios nos encomendó. No sé qué Dios te encomendó, pero tenés que hacer la tarea con gozo. Sin comparación a otros que uy, no me sale igual, quiero que sea igual. No, no. Y todos sabemos eso. No tiene que ser igual a nadie. Familia, la vida de intimidad, la vida de obediencia, sí, la vida profunda, te va a abrir los ojos, te va a hacer vivir por algo superior, ¿sí? Yo sé que muchos viven por lo eterno y por lo superior, ¿verdad? Pero que el Señor en este tiempo, sí, corra todo velo y nos ayude a ver más, ¿no? Con más nitidez, sí, con 4K, con alta definición, sí, porque vivimos por fe, ¿no? Ahí estamos. Pero que esa fe, ¿sí?, nos ayude a ver lo eterno, ¿sí?, a tener convicción por lo eterno. Que cuando venga la marea, cuando venga la situación difícil, no nos haga desistir de la fe. Porque vimos por qué estamos sirviendo. Te invito a que te puedas poner de pie. Filipenses 3 dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Y Él tomará nuestro débil cuerpo y lo transformará en un cuerpo glorioso, un cuerpo glorioso. Y cuando estaba ahí sentado, yo le decía al Señor: Señor, muchas veces mi cuerpo me impide, mi cuerpo, mi propia debilidad, me impide alcanzar eso que tanto anhela nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Cuánto dice? Quiero estar acá 4, 5, 6 horas metida, quiero estar con el Señor, pero tenemos muchas cosas, muchas responsabilidades que hacer. Familia que atender, hijos, cosas que hacer, porque este cuerpo está limitado. Pero por eso trabajamos por lo eterno. Va a llegar ese momento donde tu debilidad, todo lo que luchas, ¿sí?, muchos luchan con pecados y están ahí dándole con el Señor y dicen: Señor, yo te quiero a ti, pero tengo esta lucha, y estás ahí. Esperamos la transformación de nuestros cuerpos. Esperamos que nuestro cuerpo sea transformado, porque queremos estar con Él. Hay un anhelo profundo en nuestros corazones de estar con Él. Señor, nosotros te anhelamos. Señor, y que estos días se corra todo velo de nuestros ojos. Todo lo que vela nuestro entendimiento para lo eterno, que sea corrido, Señor. Que nuestros corazones exploten de amor por ti. Que nuestras vidas de intimidad sea aún más profunda y con más entendimiento, Señor. Señor está derramando espíritu de sabiduría, de entendimiento para su iglesia. Una iglesia íntima. Una iglesia que entiende lo eterno. Una iglesia que no vive por lo temporal, sino que está edificando para lo eterno. Está edificando para la vida venidera. Una iglesia que se mete en el plan eterno de Dios. Una iglesia que deja su agenda para meterse en la agenda eterna del Señor. Una iglesia que está involucrada en la redención de todas las cosas. Una iglesia que ama a Jesús, que ama, que venga su amado. Lloro para que todo peso que hay en tus hombros, todo peso de pecado, sea corrido. Y que puedas correr esta carrera con perseverancia. Y si un día no te salió, un día no pudiste, vuelves a empezar con perseverancia. Una iglesia que no se frustra cuando las cosas no salen a la primera. Quitamos nuestra mirada de la medida del hombre. Ponemos nuestra vida para obedecer a Jesús. Oh. Te amamos, Jesús. El precio fue muy alto. Nos humillamos, no lo sabemos todo. Tú sabes lo que vienes. Tú sabes lo que viene, Señor, para la historia de la humanidad.